Otra edición de Unirse, y en esta oportunidad les traigo una empresa argentina, una empresa que tiene una gran trayectoria en nuestro país. Yo estoy con su presidenta. La empresa es Home Salva y ella es Patricia Malnati. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí presentes en otra edición de Unirse.
Bueno, buenas tardes, Alejandra. No, muchas gracias a vos por haberme invitado, por considerar, bueno, a Consalva y a mí, su presidente hace tantos años. Así que muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué te parece si a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, le presentamos a Home Salva como para que, bueno, ponernos en tema en primer lugar?
¿Cómo no? Bueno, Home Salva es una pyme familiar creada en el año 1973, o sea que este año vamos a cumplir 48 años, fundada por mi papá y un socio, y se dedica desde aquella época, nació para dedicarse a la industrialización del caucho. Nosotros desarrollamos, formulamos y elaboramos compuestos de caucho. El caucho es la materia prima básica para fabricar productos de goma. Digamos que eso lleva el desarrollo de una fórmula que tiene distintos componentes, y esos componentes tienen que ver con el uso o la prestación que le vamos a dar al producto que estemos fabricando. Por ejemplo, nosotros abastecemos a una firma que hace las suelas Febo. Bueno, ellos tienen su formulación especial que nosotros le fabricamos. Nació, ya te digo, en ese sentido, formulando, pero fue teniendo, a medida de su evolución, un desarrollo que tuvo mucho que ver con la recuperación de materiales fuera de especificación, de materias primas semielaboradas, y en ese camino fueron haciendo determinados productos que hoy hacemos, en donde utilizamos materias primas, cauchos regenerados, compuestos fuera de especificación de las grandes industrias. Entonces, bueno, como que hay un cierto ADN en nuestra empresa que tiene que ver con el consumo responsable, ¿no? La producción responsable, la economía circular.
Así qué bueno escucharte, qué bueno escucharte, porque uno piensa en caucho, piensa en un material contaminante. O sea, partamos de la base que uno piensa en contaminación, en muchas veces que vemos las benditas, o sea, pensamos en caucho y pensamos en las gomas abandonadas, contaminando. Sí. Digo, en la impronta de Home Salva hubo como una adaptación, imagino que a través de la tecnología. No es fácil mantener en un país como el nuestro, que es buenísimo para emprender justamente porque las reglas del juego van cambiando, pero sí. Imagino que 48 años de trayectoria no se llevan así nomás, dos generaciones por lo que me contás, y hoy por hoy lideradas por una mujer. O sea, son muchas cosas las que confluyen, el adaptar, sí, la tecnología, el empezar a recuperar material para minimizar el impacto, liderado por una mujer. Digo, ¿cómo fue ir adaptando durante esos 48 años a lo que se viene hoy, que uno tiene que mirar el negocio desde otro lugar, porque si no desaparece, digamos, ¿no? O uno lo mira desde el triple impacto y desde todo esto de asumir las consecuencias de la actividad o prevenir las consecuencias, o termina la empresa, digamos, disminuyendo su rentabilidad a la larga.
Sí, la verdad es que, bueno, fue un camino, y sigue siéndolo, porque es un camino que nunca termina. Yo hace 24 años que me incorporé a la compañía, por una sucesión inesperada, digamos. Y, bueno, algo que también es lindo contarte es que ya hace varios años que se está incorporando mi hijo, Santiago.
O sea que vamos por la tercera.
O sea que vamos por la tercera generación. Y viste que dicen que la tercera generación la vende, viste, como hay un dicho, la primera la hace, la,
sí,
segunda,
sí, la... Bueno, la segunda la fortalece y la tercera, dicen, la destruye. Dicen, pero hay muchos casos en que no.
Bueno, vos sabés que cuando veo el entusiasmo y la pasión que él le pone, digo, bueno, con nosotros el dicho no será tan cierto.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, bueno, la verdad es que creo que en el camino de todas las industrias hay una permanente renovación, adaptarse a los tiempos, a los nuevos tiempos, a la economía del país, a las importaciones, a las exportaciones, porque digamos que el sector del caucho es un sector que tiene un fuerte componente en importaciones. Asia, China, son muy fuertes en productos de caucho, sobre todo porque todo lo que es Asia, India, son productores de cauchos naturales.
Ajá.
Entonces, es un tema bastante delicado cuando se abren las importaciones y empiezan a entrar productos de China. La industria se ve bastante castigada. Pero a su vez también hay un tema de evolución de materiales. Digamos que ha ido dejándose de utilizar el caucho, por ejemplo, así como los cauchos sintéticos, los cauchos naturales, como los veníamos utilizando, y han nacido los termoplásticos,
claro,
que son mezclas de caucho y plástico. Entonces, eso también hizo que nos fuera sacando o quitando mercado. O sea, los productos, las autopartes, por ejemplo, hace muchos años, vos te encontrabas con que un auto tenía un montón de piezas de caucho.
Claro, cuando los autos eran más fierros, más duros, digo yo, ¿no? Porque
hoy,
vos manejabas
claro.
un auto hace un par de décadas y era... autos solventes, ahora es como que bueno, es como
hoy el
con
componente
todo, ¿no?
más fuerte de un auto son los neumáticos, de caucho claro. son los neumáticos.
Claro, claro.
Entonces,
por eso lo identificamos por ahí, ¿no? Con eso.
Claro, uno dice caucho neumático, pero
sí.
El caucho está hasta en la medicina.
Claro.
Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que fabrican cintas adhesivas y le vendemos determinadas formulaciones de caucho para fabricar su producto. El caucho está en las pelotitas de tenis. Nosotros
sí, en el burlete de la heladera,
en
por
el burlete,
ejemplo.
Exacto.
Por ejemplo.
Claro, entonces son muchos factores los que van cambiando, digamos, y hay que ir mirando en la estrategia del negocio, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, bueno, creo que hemos podido ir mutando hacia actividades o hacia productos. Por ejemplo, todo este tema que te estoy contando de la recuperación de residuos nació hace 25 años con la firma Pirelli. Nosotros
claro.
empezamos a trabajar con Pirelli la recuperación de sus scrap de compuestos. Ellos fabrican su propia mezcla para los neumáticos.
Uh-huh.
Y entonces empezamos a trabajar junto con ellos y de ahí nacen un producto que nosotros seguimos fabricando y que también le fabricamos para ellos, que son los protectores para cubiertas de camión y camioneta, que es un aro de goma que se utiliza entre la llanta y la cámara para preservar la cámara en las cubiertas que llevan cámara. Pero claro, las empresas cada vez van trabajando más sus procesos para tener menos scrap.
Claro, lógico.
Entonces, eso también es un cambio que modifica el negocio.
Hay que estar como, es un negocio dinámico, en el
totalmente.
Cual, digamos, toda esta marea verde que afortunadamente llegó para instalarse, también más allá de las diferencias del mercado, imagino que esta marea verde que afortunadamente llegó, lo vuelvo a repetir, digo, también los empujó a hacer un negocio más sostenible de vuelta, para que
totalmente.
Sea rentable, porque si no, no hay círculo, no hay...
Vos hablabas de los neumáticos,
sí.
Que es, digamos, el neumático es la mayor fuente, ¿no? Y lo que tarda el neumático en degradarse.
Terrible.
Bueno, lamentablemente en Argentina no tenemos una ley de responsabilidad extendida, con lo cual los neumáticos todavía no está la obligación, sino que hay un compromiso voluntario de llevarlos a Regomax o algún otro lugar que haya. pero el neumático, en China, en India, ahí se hacen regenerados, o sea, se utiliza para hacer otra vez caucho. Y nosotros importamos ese caucho y fabricamos productos con regenerado de caucho.
Como dueño de un auto y cuando cambio mis cubiertas, podría tranquilamente, llevar eso que me sacan pedirle, no sé, pregunto, ¿no? Al lugar donde me están reemplazando los neumáticos, dámelos y yo los llevo, ¿puedo como usuario, como comprador, llevarlos a un lugar donde los reciclen, los regeneren para que vuelva al circuito productivo?
Hoy en Argentina no tenés ninguna empresa que haga reversión de caucho todavía. Las únicas empresas que hay son las que hacen trituración de neumáticos y se está utilizando, o bien para las canchitas de césped sintético, se están utilizando en los hornos cementeros como fuente de energía, pero la verdad que quemar gomas es una lástima con el potencial que tiene, pero bueno, lamentablemente no están dadas las condiciones o las situaciones para que haya una planta en donde se pueda hacer algún otro tratamiento para utilizar mejor, ¿no es cierto?, el polvo de neumático. ¿Viste que en las canchitas de césped sintético hay un polvillo?
Sí.
Bueno, eso llevado a polvo mínimo, bueno, eso se utiliza para esto que te digo, para hacer cauchos regenerados. Bien. Que utiliza toda la industria.
Ahí faltaría una regulación, algo que también lo transforme en una obligación, lamentablemente el ser humano es así. Si te obligan, vamos a tener que tener alguna planta.
Y yo siento que está evolucionando y que cada vez más los municipios se están ocupando de ver qué pasa con el residuo, por ejemplo, el neumático, ¿no? Entonces, bueno, de a poco van a aparecer más regulaciones, nuevas oportunidades, fondos para esto, porque la verdad que una máquina trituradora tiene un costo enorme y necesitas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un grado de avance. No sé si el que nosotros deseamos, pero
va a llegar. Va a llegar de nuevo para poder sostener el negocio. Ustedes están en ese camino porque, bueno, tienen muy claro el tema de la sostenibilidad y, de hecho, hace poco, corregime cuánto tiempo hace, de presentar su primer informe, su primer reporte de sustentabilidad, donde solamente recorriendo las páginas veo el compromiso con un montón de objetivos del desarrollo sostenible. Hicieron como un gran relevamiento y un compromiso con cada uno de ellos, así que me gustaría que me cuentes cómo fue iniciarlo, imagino que habrá venido como iniciativa tuya, o no, contame, y cómo fue el proceso, porque el primer reporte, como vos bien decís en la página o a quien quiera leerlo, es un camino de ida, sabían que era un camino de ida, pero afrontaron el desafío.
Sí, la verdad es que yo siento que cuando conocí la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sentí que ese era mi espacio. No puedo explicar lo que me pasó, pero es como que toda la vida se me vino a la mente, ¿no? Toda la historia, porque mi papá también tuvo otra compañía que se llamaba Flitter y hacía reconstrucción de neumáticos. Entonces, el mundo de la reconstrucción, del reciclado, del recuperado, fue un mundo para mí en el que yo vivía, ¿no?
Muy
Pero
conocido.
Por otro lado, también hubo un mundo del servicio, del dar, que también tenía que ver mucho con mi historia. Entonces, empecé a transitar el camino de los ODS, de la sustentabilidad, a conocerlo. Me formé en la Universidad Católica y empecé a hurgar en todos los sitios de Fonsalva y a ver cuál acción correspondía a cada una de las metas o de los objetivos que para mí son esos 17 objetivos son una guía de trabajo, porque la verdad me parece que son universales, son inclusivos, son transversales. A veces cuando uno cumple un determinado objetivo, sin darse cuenta está cumpliendo otro, ¿no?
Claro, o sea, porque están encadenados. Quizá no
es... Exacto. Así que ese es un camino que empecé a conversar con la gente, a mostrar las acciones que llevaba adelante Homsalva, a incorporar y a comprometer a mi gente, que para mí ese es el máximo fruto que yo siento que tiene este primer informe. La verdad es que es un informe, es un primer informe, es un informe de aprendizaje. Uh-huh. Nosotros nos adherimos a Pacto Global.
Claro.
Exacto. Estamos adheridos a Pacto Global y ellos, por supuesto, están contentos con este informe de Homsalva, pero tenemos que seguir el camino de empezar a trabajar los indicadores. Pero a mí lo que me parece grandioso es haber internalizado el tema en la empresa. En una empresa pequeña, en una empresa donde la gente por ahí hace... ¿Cómo explicar? Es gente sencilla, gente que hace un trabajo muy por ahí de fuerza, manual, porque las máquinas son máquinas. Entonces, a mí esa es la parte donde creo que me pongo un 10, ¿no?
Muy bien, es que sin ese capital resto, es imposible.
Y a veces es gracioso porque, un poco, no voy a mentirte, pero me tildan de soñadora, por no decirte de loca. Y todavía en las pymes pequeñas es un camino que hay
transitar. Mucho para andar, o sea, muchísimo.
Las multinacionales tienen especialistas, departamentos, gerente de la felicidad, gerente de la sostenibilidad. Y las pymes, yo hago la sustentabilidad, voy al banco, veo a los clientes, o sea, es un
trabajo. Sí, por personal. Eso digo, por eso pienso que es un mérito enorme. Es un mérito enorme, además, sumado a que imagino que es un mundo bastante todavía liderado por el género masculino. Imagino yo.
Muy.
Sé que digamos que de a poco se va abriendo al género femenino, pero si hay, imagino, un lugar donde todavía hay un camino largo para andar para las mujeres, es todo este tipo de industrias que son industrias pesadas, industrias típicas, o sea, demasiado estereotipadas con el hombre. Así que el mérito quizás es mucho mayor porque, bueno, trajiste una impronta completamente diferente y fuiste convenciendo de a poco, más allá que educando, si se puede decir, si es el término, a tus colaboradores, a tu equipo, e impulsando este camino que, como repetimos, es un camino de ida, así que una vez que estás embarcada, estás embarcada.
La verdad que sí, y por supuesto desde mi figura femenina, también impulso en algunos espacios, y sobre todo en mi sector, el empoderamiento de la mujer, la inclusión de la mujer. De hecho, hace 2 años formé el grupo de Mujeres y Caucho, que es un grupo que incluye mujeres del caucho, mujeres del neumático, mujeres proveedoras de materias primas para la industria del caucho, mujeres emprendedoras en sostenibles que trabajan con residuos de caucho y tienen sus emprendimientos, y tenemos ya casi 60 mujeres. Y donde voy incluyendo,
arriando. Y
arriando mujeres, y sobre todo también en la empresa familiar, porque a mí me tocó hacerme cargo de una manera muy dolorosa por la muerte de mi hermano, y me parece que hay una oportunidad en las familias empresarias, ¿no? De trabajar estos temas. Ahí me parece que la familia es una célula donde hay que trabajar también el tema de la sucesión en la hija mujer, o de alguna manera que las hijas mujeres puedan tener un espacio que no sea solamente los recursos humanos.
Claro, no, no toda la parte blanda, como le dicen, ¿no?
Claro, entonces cada vez veo más mujeres que se van incorporando, ¿no es cierto? Pero me parece que ahí hay un gran trabajo por hacer, y desde mi lugar, y mi lugar también en WITBA, ¿no? En la red de mujeres, y ahora en la red mía, estamos trabajando mucho por la incorporación de la mujer. Permitime que te cuente, la red mía es la red de mujeres de la industria argentina, y se ha formado también un espacio donde vamos a trabajar los temas de sustentabilidad para concientizar, sensibilizar, para hacer un aporte a que las mujeres puedan conocer el tema e involucrarse.
Bueno, Patricia, me encantó, me encanta escucharte, me gusta mucho saber de las empresas, de las pymes, de las empresas familiares, porque son la gran fuerza argentina, más allá de que, bueno, obviamente hay empresas sin duda de gran envergadura, que tienen como sistemas donde hay una cadena de valor muy importante, o sea, no podemos quitar mérito a ninguna, pero sabemos que las pymes tienen en nuestro país desde hace muchos años un porcentaje de impulso enorme, y es imprescindible seguir manteniéndolo. Y como vos bien decías recién, pensaba mucho en esto de la sucesión a la hija mujer, que es algo ancestral, siempre fue desde las grandes monarquías, digo, bueno, el hijo varón debía heredar, y parece mentira que estemos en el año 2021 y todavía haya que, bueno, medio como que convencer a ciertas familias que, bueno, que no importa, que todos los hijos son iguales y que cualquiera puede liderar una empresa familiar. En tu caso, bueno, quizás fue trágico, pero hay otros lugares donde se puede asumir más allá de que no haya pérdidas, porque muchas veces el hijo varón no tiene ganas de seguir, y es entendible, y hay una mente, un espíritu femenino como el tuyo en este caso, que puede liderar y puede hacer crecer una compañía como la de ustedes. Así que para mí es un gusto poder comunicarlo y poder darle visibilidad.
Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Espero que el trabajo que estamos haciendo estimule, motive, ¿no?, a las mujeres a ver que en este sector pueden expresar su creatividad, pueden sentir la pasión por el hacer. Así que yo trabajo mucho por eso. Te agradezco mucho esta invitación y que nos tengas en cuenta.
Un placer, Patricia, realmente un placer. Te mando un beso enorme.
Gracias, igualmente para vos. Muchas gracias.
Patricia Malnati, ella es presidente de Honsalva aquí en nuestro país, una pyme que tiene una impronta, la verdad, admirable. Estuvo ella aquí con nosotros en Unirse. Espera que voy a detener esto.